RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Right, as soon as we've had some grub, I'll take you for a spin along the front.
And when we get back, I think they've got a male stripper for you.
What?
I made that last bit up.
I want to go to France.
What are you on about?
The trip to the beaches, D-Day. Really sorry, Bernie. You left it too late.
I couldn't leave you all on your own.
Unless you have to.
Where is he? He's disappeared off the face of the earth.
He's in France.
Bonjour.
At 90. Well, he has done it before. Only then, of course, they were shooting at him.
So determined to honor his fallen comrade, the D-Day veteran made a break for the coast and mounted what has now been dubbed the Great Escape.
Who are these people?
They're Germans.
Oh, this was your beach.
Yeah.
Me too.
At your age, Adele, you cling to every second. And every second is worth clinging to.
I'm sorry, really. I've been in the papers. I've been on TV. 90-year-old coffin dodger. Honours the glorious dead. What a waste. Hey? What a waste.
If you want to honour your friend, Bernie, you've spent 70 years loving me.
I'd go anywhere with you.
We have never wasted one second of our time together. Are you coming to bed?
Yours or mine?
Ooh.
Escuchamos un segmento de la película Evasión a la Victoria, interpretado por el jugador Pelé. La película está inspirada en un hecho real llamado el Partido de la Muerte. El 9 de agosto de 1942, en el FC Start, un equipo de exjugadores del Dinamo de Kiev se enfrentó al más potente equipo alemán en la época en que Ucrania estaba ocupada por el Tercer Reich. Los jugadores del Start, a pesar de ser advertidos de que en caso de vencer serían ejecutados, ganaron y humillaron a los alemanes para el delirio colectivo. Muchos de los jugadores ucranianos fueron arrestados, torturados y llevados a campos de concentración, donde posteriormente murieron varios de ellos. A partir de esta película se puede observar cómo el deporte también fue golpeado por distintas situaciones de la historia y del contexto hasta el punto de que se ha transformado en una muestra de competitividad, paz y fair play. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del CINEP. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Jonathan Alfonso, acompañados por Yamile Medina, licenciada en Lenguas Modernas, Español e Inglés.
Gracias, profe, y un afectuoso saludo a todos nuestros oyentes.
También nos acompaña Juan Diego Saavedra, actualmente estudiante de Psicología del Politécnico Gran Colombiano.
Gracias, Jonathan, y el equipo del CINEP por su invitación. Un cordial saludo para la presente audiencia. Es un gusto compartir con ustedes en este valioso programa y espero sea de gran aprendizaje para todos.
Y nos acompaña finalmente Daisy Paola Ramírez, licenciada en Ciencias Políticas y actual tutora del CINEP.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daisy Paola Ramírez, soy tutora de Ciencias Económicas y Políticas de ciclo 5 en el Sistema Nacional de Educación Permanente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Un placer acompañarlos en este espacio.
El tema de hoy es evidenciar cómo algo como el fútbol se puede analizar desde tantos puntos de vista. Si evidenciamos, muchas personas ven al fútbol como únicamente 22 personas que van más allá de correr detrás de una pelota y meterla en un arco para gritar gol. Pero en realidad va mucho más allá de esto. En esta parte me gustaría que habláramos un poco sobre el verdadero análisis que hay detrás de un equipo de fútbol. Por ejemplo, si fuéramos técnicos de un equipo de fútbol, ¿cómo organizaríamos el equipo del fútbol ideal y bajo qué argumentos cogeríamos los jugadores adecuados? Juan, ¿qué nos dirías?
Jonathan, tu pregunta es muy buena y la respuesta, digamos, es muy amplia. Podríamos empezar por el jugador que el técnico va a colocar en cancha. ¿Cuál sería un jugador ideal? Jugador ideal es un jugador que te aguante 90 minutos de intensidad. El fútbol de hoy en día prácticamente tienes que correr todo el partido a una muy alta intensidad. Es necesario tener esta clase de jugadores hasta nuestro fútbol colombiano. Jugadores con buen pase, buen control, visión de juego, que tome decisiones bajo presión y que no pierda la concentración cuando se puede estar ganando 1-0, 2-0, que son resultados que a veces podrían ser engañosos y te lo pueden dar vuelta, ¿no? Tener un desarrollo constante de su talento es fundamental, que el jugador no se quede solo con su talento, sino que tenga una tendencia a desarrollar las habilidades que tiene por defecto. Un equipo ideal tiene que tener un muy buen portero, muy buenas defensas, jugadores regateadores, en el caso de los medios, delanteros, definidores. Pero definitivamente tienen que tener una mentalidad de equipo y una mentalidad ganadora. Creo que eso hace la diferencia entre jugadores y equipos de élite y equipos comunes que de pronto usualmente no alcanzan a llegar al título, ¿no? Dentro del campo siempre tiene que haber un jugador con un liderazgo innato que pueda tener esa perspectiva de alzar en ánimo al equipo cuando las cosas no van bien. Es un cúmulo de cosas realmente para tener un equipo ideal, pero basándonos en lo que el técnico puede colocar en cancha, de ahí podríamos partir para ver un equipo ideal.
Y en tu caso, profe Yami, ¿qué crees que sería importante analizar?
Gracias, profe. Interesantísimo este tema, pero yo quiero dar una pequeña introducción y es que hay que resaltar que en todo el mundo muchas niñas y mujeres juegan al fútbol pues con gran afición, ¿no? Ya sea en estadios o en modestos campos de pueblo, con equipamientos de última generación o sencillamente con algunos de segunda mano. Y haciendo gala a esto, es importante tener en cuenta que las habilidades profesionales unidas con el entusiasmo de este grupo de mujeres hace que el fútbol sea un deporte internacional para las mujeres y las niñas y que esté presente también en todos los grupos sociales sin hacer distinción de raza, religión, etnia o estatus socioeconómico, porque de alguna manera así es que está compuesta nuestra población aquí en el programa Alfabetización, Educación Básica y Media del CINEP. Pero en torno a tu pregunta específica, ¿cuáles serían esas, digamos, recomendaciones? Me pusiste de verdad a estudiar el tema. Y entonces viene la táctica, ¿no? Tengo que poner sobre la mesa el tema de la táctica que pienso yo que deben modernizarse en los programas de desarrollo que ya existen, lo sé. También debe haber un desarrollo de un programa de fútbol escolar, fomentar en todo momento pues una red global que de hecho la FIFA, por lo que he estudiado y por lo que he revisado, lo está haciendo. Debemos impulsar el desarrollo técnico también, pero a nivel del fútbol femenino, de mujeres, ¿no? El presidente Petro lo decía el día que les entregó la medallita, porque la Cruz de Boyacá se la entregaron en el Congreso, les decía, aquí no veo líderes mujeres al frente de la Federación de Fútbol. Entonces, impulsar ese desarrollo técnico, coordinar creación de escuelas élite, porque definitivamente las mujeres se nos están saliendo del estadio. Y bueno, yo digamos que yo acudo a la táctica porque sé que es una situación o es un tema específico del cual todo el mundo en este momento está hablando. Pero entonces, pues, esas estrategias de marca que también se implementan en el fútbol masculino se deben generar para estos espacios de fútbol femenino, ¿cierto? Renovar todas esas estrategias también de venta de entradas, publicar programas en las ligas y hacer muchas más competencias a nivel de fútbol femenino. El tema de programas y plataformas de marketing y comunicación debe ser clave en este proceso, profe, para aprovechar al máximo pues las capacidades que ya evidentemente nos han demostrado nuestras superpoderosas en el fútbol.
Hay algo que me parece muy interesante lo que mencionaste en ese momento, y es hablar acerca de que el fútbol comienza con algo que es la parte educativa, ¿no? También para poder escoger de pronto un equipo que sea el adecuado y todo. Tú mencionabas ahorita como tal de que una, podemos decir que hay jugadores o hay personas que saben muy bien moverse con la pelota, saben cabecear muy bien y todo eso, pero si no se saben las reglas, si no saben cómo actuar, ¿sí? No saben cómo manejar una situación de dificultad, por ejemplo, cuando tiene un altercado con alguien, ¿cierto? Incluso sería chistoso, alguna vez yo lo recordaba, que en uno de los partidos de fútbol que yo tenía, en una de las escuelas donde yo estuve de partido de fútbol, una de las clases fue destinada a saber cómo uno tenía que aprender a caer, ¿sí? Cómo caerse uno sin fracturarse. Entonces, creo que es como tú lo mencionas, es interesante y es ideal ver que no solamente saber moverse con la pelota, sino que hay también un entorno económico para poder desarrollarse, como lo mencionabas, un entorno también social, como lo indicaba también, reconocer también cuáles son las estadísticas físicas que una persona, imagino que una persona que mide 1.40, pues no va a ser el adecuado para ir a cabecear en un gol, digo yo, ¿no? Suponiendo, entonces, y es algo, por ejemplo, que yo quisiera revisar bastante, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces escucho y armar el equipo ideal, y todos se imaginan de una vez cómo metemos a los mejores jugadores en un equipo. Entonces, un equipo con Cristiano Ronaldo, con Messi, con Kaká, con no sé qué, pero uno piensa y dice, bueno, pero tampoco podría ser así porque hay que pensar la estrategia. Yo no me imagino a Cristiano, a Messi, por ejemplo, tapando. Puede que no saque los mismos resultados que cuando está metiendo goles, o me imagino, por ejemplo, a Falcao García defendiendo cuando sus habilidades en hacer gambetas para meter el gol. Entonces, es muy interesante lo que nos menciona nuestro compañero Juan y Yamile de todas esas características que analizarían ellos para poder llegar, como digamos, y establecer esa estrategia para poder obtener los mejores resultados de un equipo de fútbol. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Regresando a nuestro programa radial Tejiendo Palabras, como recomendado literario proponemos leer el libro Cerrado por el Fútbol de Eduardo Galeano. El libro nos revisa todos esos sucesos que han pasado en el fútbol desde la época en que un jugador recibía una vaca por cada gol que hacía, hasta el tiempo actual de jugadores multimillonarios agobiados por el éxito, pasando por relatos como por ejemplo los 10 futbolistas que se pintaron la cara de negro en solidaridad con sus compañeros discriminados por la hinchada, la muy conocida mano de Dios, ¿sí? Y las tristes muertes de algunos de los jugadores famosos que han ido dejando ese vacío en este deporte. Continuando con nuestro programa, vamos a meternos en un tema muy debatible en el fútbol que se ha evidenciado. Si nos damos cuenta, el fútbol ha tenido también una trayectoria discriminatoria de género, iniciando por el hecho de que hasta no hace mucho, si nosotros los hombres veíamos una mujer jugando fútbol, nos parecía algo sorprendente y en los peores de los casos decíamos, es como marimacha, ¿cierto? Entonces es algo que nos hacía pensar nosotros en muchas partes. Y que también pienso muchas veces, por ejemplo, lo que yo he logrado leer, algunas situaciones y eso, por ejemplo, con jugadoras que son reconocidas, que logran grandes objetivos, logros en sus equipos, y que como premio les terminan regalando, por ejemplo, un juego de ollas o les regalan un celular. En cambio, cuando son hombres les regalan que un auto, un apartamento, un montonón de dinero. Entonces me intrigaría mucho saber y tratar de entender cuáles son los factores que están causando o que llegan a esa gran desigualdad en el deporte. Profe Daisy, ¿qué nos puedes aportar sobre esta situación?
Respecto a la desigualdad de género que hay en el ámbito del fútbol a nivel nacional y a nivel mundial, podríamos hablar que por muchos siglos la historia de las mujeres en el mundo entero ha estado marcada por la desigualdad y la inequidad. El patriarcado, como un sistema cultural, ha tomado tanto poder que los gobiernos han legitimado la participación de los hombres en todos los espacios sociales, políticos, religiosos, económicos y, en este caso, deportivos. Esto sobre todo ha justificado un prejuicio histórico basado en que los hombres de las primeras comunidades que habitaban los territorios eran quienes salían y proveían a las familias de alimento, mientras que las mujeres cuidaban el hogar y los hijos. Y pues este imaginario, sumado al papel preponderante que ha tenido los medios de comunicación, la publicidad, reafirma el rol de las mujeres como madres, esposas y cuidadoras, lo que también ocasiona que subestimen las capacidades de una mujer para liderar, gobernar o desempeñarse en ámbitos diferentes al familiar, en este caso el ámbito deportivo. De este modo, las construcciones sociales han ocasionado que el deporte tenga una inequidad de género muy marcada, ya que los roles sociales se han trasladado al escenario deportivo, donde la jerarquía y la desigualdad también son claras, cosa que es evidente en deportes como el fútbol, el cual se ha identificado tradicionalmente con el género masculino desde el inicio de su historia, por lo que incursionar en este deporte siempre ha sido un reto para las mujeres. Esta crítica está permeada por los prejuicios e imaginarios de género de la época, pero lo que es increíble es que hoy en día, en pleno siglo XXI, la sociedad considera que el fútbol no es un deporte para mujeres, y tanto el Estado como las empresas patrocinadoras invierten grandes cantidades de dinero en el fútbol masculino y subestiman e invisibilizan el femenino. Pero no solamente los poseedores del capital hacen esto, también la sociedad en general, a través de redes sociales, medios de comunicación, pormenorizan la actuación de las mujeres y reafirman y legitiman la discriminación y la desigualdad. Por tanto, también este tipo de diálogos, de conversaciones, de tejer palabras, es en torno también a resignificar la manera en cómo nosotros nos relacionamos en torno a los espacios públicos y deportivos para poder dar un paso más hacia adelante dentro de la equidad de género. Y pues gracias por este espacio, que siempre es valioso para poder visibilizar cada vez más el deporte y sobre todo el deporte en el ámbito femenino.
Y en tu caso, mi profe Yami, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Si crees que en realidad existe esa desigualdad y por qué crees eso?
Pero por supuesto, profe, y no solamente en el fútbol, sino en muchos otros escenarios en donde definitivamente las mujeres nos hemos tenido que estar abriendo campo a codazos. Y en eso sí somos expertas a veces. Pero sí, efectivamente, pones de manifiesto la palabra discriminación. Discriminación en el fútbol, en el deporte como tal. Y básicamente esto que yo voy a considerar es un llamado principalmente a todas estas niñas, mujeres que están aquí alrededor nuestro, en nuestro programa, en el CINEP, en la UNAD, en el territorio, que consideran y que se han preparado eficazmente y eficientemente para desarrollar roles en el área deportiva y específicamente en la disciplina del fútbol. ¿Sí? Entonces es un llamado a que venga, ya está abierto el camino, ya está abierto el panorama, ya no nos, digamos que nos comamos el cuento de que no podemos y de que aquí no debemos estar. Pero también, venga, nuestros directivos, es importante que tengan en cuenta que también no lo merecemos, que también merecemos esas estrategias FIFA, Comité Olímpico Colombiano, Federación de Fútbol, llámese como se llame, Instituto de Recreación y Deportes aquí en Bogotá o diferentes secretarías de deportes de los diferentes municipios de nuestro país, a fortalecer en materia de liderazgo, de bienestar, de empoderamiento a las mujeres deportistas y especialmente en el fútbol, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Debemos potenciar esa labor que se puede dar desde el escritorio, generando esas líneas de acción, ¿cierto? Para que el fútbol pues sea garantizado en el escenario de las mujeres. Definitivamente ese tema del marketing no lo merecemos también, no lo merecemos, así como tú lo decías, es increíble que por allá tú me nos contabas, ¿cierto, profe? Por allá en una liga o en un partido en África les regalaron a las chicas un juego de ollas por ganar el campeonato, porque ni siquiera fue el partido, fue un campeonato. Algunas otras les dan un celular. Es decir, el llamado es a que nos lo merecemos y que se lo merecen más aquellas que han tomado la decisión de vestir unos guayos, de hacer del fútbol su disciplina, ¿no? Para que debemos medir y potenciar la eficacia de todos esos programas de fútbol femenino y definitivamente el crecimiento de este deporte es de valorar, es de resaltar y de aplaudir. Yo sí quisiera que en un futuro muy cercano se pudiera revisar todos estos temas, y yo sé que de alguna manera en el gobierno central se están dando pasitos, y que aquí en el sistema, profe, también nosotros resaltamos, y es un llamado a todas nuestras deportistas que quieran ser visibles aquí, bienvenidísimas, la profesora Yamile, las escuchará el profesor Jonathan también, para que nos cuenten su experiencia y sus sugerencias también en torno a esto, profe.
Claro, y me dejas sonando muchas cosas en eso especial, por ejemplo, que tú dices de esa serie de programas como tal que proveen los gobiernos, ¿sí? O como tal, nosotros dentro del mismo marketing, ahorita me ponía yo a pensar y muy, muy poquito yo he visto una escuela de fútbol femenina, por ejemplo, ¿sí? No se ha ido proyectando, ¿sí? Como tal, esas partidas que lo que nos hace falta. Y cuando uno se da cuenta aquí, por ejemplo, en el CINEP, y resaltando y dándonos a conocer, si estoy bien, ahorita actualmente están entre las mejores jugadoras nuestras profesoras del CINEP, por ejemplo, que llegaron muy lejos, y creo que inclusive llegaron más lejos en los campeonatos que lo que llegamos nosotros los profesores.
Y eso que, entonces, que tú no veías cómo llegaban de verdad fortalecidas y empoderadas después de esos partidos, definitivamente sí. Y por eso es que yo sé que está la profesora Daisy aquí con nosotros.
Claro, entonces es algo para evidenciar, y que yo digo desde este momento y dando a conocer, ¿sí? Que poco a poco y en palabras de pronto un poco fuerte, ahorita las mujeres en este deporte y posiblemente en todos los deportes han comenzado a dejarnos callados, ¿sí? Sin palabras a nosotros, los hombres que tanto discriminamos la parte, ¿sí? Miramos el caso de las jugadoras ahorita de Colombia que llegaron tan lejos, ¿no? Con Linda Caicedo, que de pronto es la única así como que medio yo analizo, no soy muy metido tampoco en el fútbol. Pero, por ejemplo, se dio a conocer por el mundo ahorita. Creo que ya está ahorita jugando en el Real Madrid.
Uy, hay una foto de ella en cualquier almacén de Adidas en el mundo. Hay una foto de ella vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Ni siquiera del Real Madrid, donde dices tú acertadamente que ella está. Y pues conociendo las historias de cada una de ellas, definitivamente, profe, así hay millones en este país de mujeres en cualquiera de los deportes, porque precisamente en estos momentos estamos en el Mundial de Patinaje y ya llevamos más de 20 medallas de oro, de las cuales casi todas son de mujeres.
Y qué interesante que mencione eso como tal, ¿sí? O sea, ya poco a poco nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones las mujeres sobrepasan a lo que hacemos nosotros los hombres. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Finalizando nuestro programa radial, quiero que como colombianos analicemos una situación que observo en gran medida. Si nos damos cuenta, en el caso de fútbol, admiramos mucho más equipos y jugadores del extranjero que lo que nosotros apoyamos a nuestros propios equipos y jugadores de fútbol. Pongo un ejemplo. Antes muy poco se sabía del jugador Luis Díaz, si estoy bien que se llama así, o que en algunos lados lo conocen como el Guajiro. Pero cuando conocimos de que pasó a jugar por allá en Liverpool y eso, ahí sí los colombianos nos sentimos orgullosos y todo eso, y vemos ahora los partidos de Liverpool y todo eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vemos las ligas, donde nos interesa más ver cómo es una liga en España o en Inglaterra, que lo que pasa dentro de nuestra propia liga, ¿sí? La liga colombiana. Se supone que nosotros debemos sentirnos orgullosos también de lo que nosotros tenemos en nuestro deporte. Profe Yami, ¿tú qué crees que está causando esta situación?
Ay, profe, te soy demasiado honesta y quiero reiterar el tema del marketing. Digamos que es cultural. Nosotros, mira, es cultural y es, digamos que es una voz de protesta lo que estoy lanzando en este momento, pero es que entre nosotros nos damos duro, somos una sociedad dura, somos una sociedad fuerte, somos una sociedad que no comparte el triunfo del vecino, del amigo, del compañero de trabajo, sin ánimos de decir que así definitivamente estamos acostumbrados. No, se están rompiendo esos esquemas y pues gracias a Dios existen programas como estos que nos van a permitir decir, mira, aquí hay posiciones diferentes, pero estamos compartiendo posiciones que posiblemente nos den una luz de solución, ¿sí? Solución a esta sociedad que es un poco fuerte. Y bueno, sí, efectivamente sí, voy a defender de que sí, de que aquellos jugadores internacionales que han figurado en el mundo se lo merecen. Y merecen todo el reconocimiento y todo el aplauso de nosotros porque definitivamente lo han logrado. Y no solamente colombianos, porque incluso hay restaurantes, creo que aquí en Bogotá hay un restaurante que se llama Fuegol de Yepes. Y eso es una maravilla, porque definitivamente en su momento esa selección del 90 para acá, que nos hizo, bueno, a personitas como yo, que somos por allá de los 70, hagan cuentas. Entonces nos ha puesto a vibrar muchas selecciones, ¿cierto? Y entre esas, pues, el gol de Yepes que definitivamente rompió esquemas. A lo que quiero llegar es que sí hay seres humanos o colombianos como yo que definitivamente reconocemos lo que hay, lo que nos muestra la televisión, lo que nos muestran los medios colombianos, pues los respaldamos. Pero también se lo merecen. Ese Messi, déjame decirte que es un súper personaje, no solamente en su fútbol, y lo digo como educadora, conozco sus inicios, conozco la estrategia de su docente para motivarlo en el estudio porque él no quería saber nada de ello. Y hoy en día, incluso de manera jocosa, se ven memes de cómo celebra en familia, del ser humano grandioso que es, pero sobre todo el deportista y a dónde ha llevado su selección. El señor Cristiano Ronaldo se ha ganado todos sus balones de oro y sus botines de oro porque definitivamente la disciplina lo ha llevado y lo ha considerado a eso. Entonces, y Luchito Díaz, déjame decirte que le echo la culpa también a la genética, ¿no? La genética que nuestros colombianos de esa parte de Colombia tienen. Yo creo que eso influye mucho. Nosotros por acá en el interior comiendo solo papita, en cambio ellos allá su platanito, su patipelado en esas canchas hirviendo de calor, eso es un motivante que definitivamente a mí me arruga el corazón. Y no solamente a él, Jerry Mina. Yo no sé, ese hombre es una vara de bajar cocos, con todo el respeto que se merece, pero es un súper profesional. Es un hermoso personaje también como hombre. Y pues déjame decirte que han pasado muchos. Yo recuerdo mucho al Chontico Herrera, al pibe Valderrama, por favor, ¿no? Yo amo muchísimo mis deportistas. Y si los visualizo en los medios de comunicación, mejor aún. Por ejemplo, en estos días también están los hermanos Farah con despidiéndose en el US Open en New York y mire qué grandes, a mí me hincha el corazón. Pero también, profe, démosle el mérito a los internacionales, no nos pongamos tan radicales.
Pues sí, tienes mucha razón en esa parte y me da hasta risa como lo dices ahí, ese un restaurante llamado Era Gol de Jeff.
De Jeff. Y Willington Ortiz, ¿qué me dices? También tiene emprendimientos, ese hombre fue, y era más o menos de 1.40, no mentiras, pero sí era bajito, no. Pero ese hombre es millonario.
Y hay algo que me interesa mucho, porque fíjate algo, hace poquito ocurrió una noticia donde hablaban acerca de que Mbappé, si estoy bien, hablaba y desprestigiaba el fútbol de aquí, no solo en Colombia, sino de Latinoamérica.
Sí, es verdad.
Y después mirar cómo todos los, bueno, gran parte de europeos, los propios europeos, hablaban de cómo era tener que venir a jugar aquí en Colombia. Sí. Yo me reía porque decían, por ejemplo, de qué es tener que ir a jugar en el estadio de un europeo donde las canchas son perfectas, hermosas, divinas, y venirse aquí a jugar, por ejemplo, al Estadio de La Paz, allá quién sabe cuántos metros de altura, sí, o en Barranquilla, echar 40 grados centígrados de calor. Entonces, son los colombianos, somos berracos.
Y en Ecuador
y
también.
En tu caso,
Dios mío.
Y en tu caso, Juan, que observo que también tienes un análisis bastante amplio sobre el fútbol, ¿qué crees que causa como ese minimalismo que tenemos nosotros para valorar nuestro fútbol muchas veces y que pareciera que nosotros prefiriéramos mirar el fútbol extranjero?
Jonathan, yo pienso que es una cuestión de perspectivas y de gustos. Es claro que el fútbol europeo está en todas las estrellas del mundo. es un fútbol atractivo, altamente competitivo, muy desarrollado, de una alta intensidad, que realmente da gusto ver. Pero el fútbol colombiano también pienso que tiene su gusto, tiene sus partidos clásicos con Nacional, América, Millonarios, Santa Fe, Cali, Junior. Hay muy buenos equipos realmente en el fútbol colombiano. No podemos meter a todos en la misma bolsa y realmente se hacen unas buenas inversiones, probablemente cada periodo, cada semestre de inicio de fútbol. Entonces sí, hay una tendencia a que guste mucho el fútbol europeo por lo llamativo que puede llegar a ser, pero hay que rescatar un poco de nuestro fútbol, y no solo en el masculino sino también en el femenino. Las mujeres han dado cátedra, podría decirse que hasta mucho más que los hombres, a nivel internacional en estos últimos tiempos. Entonces tenemos que valorar nuestro fútbol, tenemos muy buenos jugadores y tenemos con qué competir a nivel internacional, a nivel intenso y de élite.
Listo, entonces veamos de que se hablan de terminologías muy interesantes, situaciones como tal que nos permiten a nosotros ver que nuestro fútbol también vale, y vale mucho. Es fundamental e importante, ¿sí? Antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del CINEP y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.